Justamente en Dubái, en Abu Dhabi, lo sentimos claramente de que el caballo, la gente de caballo, ya sea la gente de los pura sangre o de la gente de los enduro, del raid, están muy bien vistos, además de tener buena sangre o buenos caballos, y eso nos abrió muchísimas puertas, muchos contactos. Y bueno, y además de ser un tema recreativo para mucha gente, un medio de trabajo para tantos otros, tiene un factor económico importantísimo a lo largo y ancho de todo el país.
Hablando de Dubái precisamente, presidente, usted acaba de regresar de la Expo Dubái, donde participaron, entre otros, los alfajores de Fraile Muerto. De Fraile Muerto sí, a buenazo. Dubái, sí, sí, la sí. Globalización. ¿Cómo se inserta? ¿Cómo Uruguay en esa globalización?
Y los probé acá cuando vine hace un tiempo, son realmente buenos. Y es la posibilidad que tienen los pequeños y medianos y micro emprendedores de exportar, además de ser proveedores del Estado, que se genera algún texto administrativo y reglamentario para que puedan venderle al Estado, que muchas veces no llegaban con las compañías grandes. Eso sumado a algunas facilidades que se le dieron para estar dentro de la formalidad, hace que desde el interior profundo se pueda llegar a todo el país, que todavía tenemos un tema de bromatología, ¿no? Las 19 bromatologías que tenemos, entonces eso es un tema que se está trabajando fuertemente y además que puedan exportar.
¿Bromatología precisamente tiene problemas con las plantaciones de cáñamo?
Bueno, en realidad con las plantaciones hay varios temas, todos a solucionar. Hay temas financieros, hay temas de especies, hay temas de mercados, pero es una producción que en nuestro país tiene un camino a seguir, porque mundialmente se está consumiendo básicamente desde el punto de vista de la salud. Entonces ahí tenemos que avanzar muchísimo. Hay gente emprendedora que está haciendo las cosas muy bien.
Presidente, el sector agropecuario está reclamando acciones más firmes del gobierno en el tema ataques de perros, lo que ha pasado con las ovejas. Digo, ¿qué va a pasar en este
Tiene
sector?
Toda la razón del mundo. Recién me agarraba un paisano de La Pedrera, donde hay un basural, que hay perros sueltos, que hay se hicieron denuncias y que lamentablemente hay gente que ha dejado el ovino justamente por la matanza de los perros. Ahí estamos en un debe, estamos haciendo una inversión en el IMBA con el tema de la castración, con el tema del chipeado. El tema es que si el que tiene un perro lo deja solo, lo tira o lo deja suelto de noche sabiendo que es un perro acostumbrado, que el perro que mata una vez, después no difícilmente deje de matar. Entonces ahí hay que ser bien claro, bien contundente. Además, el Código Rural habilita, entre otras cosas, al sacrificio del animal que está matando.
¿Usted reconoce la responsabilidad del gobierno en este tema?
Sí, por supuesto, por supuesto. Reconozco en este tema y en todo. Digo, desde que soy presidente de la República, no sé si me han visto alguna vez sacarme el lazo con la pezuña. Todos los temas que de alguna manera pasan en el país, hasta algunos que no son de competencia directa, si estamos al frente de la fila, no es para sacarnos el lazo con la pezuña.
Este próximo lunes comenzará el año lectivo en la educación. ¿Cuál es un poco el mensaje en el inicio de año? Y primero, ¿cómo evalúa también lo que es una medida de paro ya el 8 de marzo?
Sobre la segunda, ya saben mi opinión. Están en su derecho, obviamente no lo comparto, pero insisto, están en todo su derecho. Sobre el año lectivo, tenemos todo planificado, tienen todo planificado las autoridades de la educación, las inspecciones, las direcciones, los cuerpos docentes, los no docentes, para tener un año completo. Sería, después de mucho tiempo, volver a un año completo. ¿Esto qué quiere decir? No solo que este año es importante por el año lectivo en sí, que cada chiquilín, que cada niño esté cursando, sino porque vamos a tener que dar un empujón muy fuerte, porque todos sabemos que no haber ido asistido a la escuela o al liceo o a la UTU regularmente genera atrasos y genera complicaciones. Por más que se haya usado en las plataformas virtuales, no es lo mismo para muchos chiquilines poder ir a la escuela.
¿La emergencia sanitaria se mantiene solo por el fondo coronavirus? ¿Se puede, por ejemplo, proyectar sacar tapabocas?
No, está bueno que me lo pregunte, porque el otro día quedó como que había sido solo por eso. Es un tema importante, obviamente que es un tema importante. Ustedes saben bien que nosotros separamos la caja del Estado, los gastos del Estado en dos. El estructural, que es el que siempre va a haber y hay que cuidar y ser responsable. Y este otro, que fue el fondo coronavirus, que es de coyuntura, que es excepcional, en el cual el Uruguay todo, con sus impuestos, pudo que el gobierno gaste en el entorno de 1.2 1.800 millones de dólares más o menos en estos dos años, más o menos.
La inflación volvió a subir en febrero, si bien es un fenómeno global, ¿proyecta alguna medida en particular para trabajar sobre el tema?
El Banco Central lo sigue de cerca. Como vos decís, hay procesos inflacionarios, presiones inflacionarias que vienen de afuera. El otro día estaba viendo un mapa de los países en los cuales la inflación había subido, y desde el primer mundo hasta los otros, todos tuvieron presión inflacionaria. En Uruguay se había sostenido bastante, si bien hay que decir que no estaba en lo que nosotros habíamos planificado al principio de gobierno. Y bueno, ahí tenemos un tema a seguir, porque sabemos que la inflación es un impuesto, por decirlo de alguna manera, que castiga por lo general a los que menos tienen.
Desde la oposición se clasifica a su gobierno como empresista, claramente empresista.
Bueno, están en su derecho de calificarlo como quieran. El dato no es ese relato. O sea, más que se duplicaron apoyos sociales, parece eso que sea empresista. Es verdad, algunas empresas se beneficiaron. Las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿saben de dónde? En la LUC, entre otras cosas. Y más después, durante la pandemia, porque se le dio posibilidades para tener la capacidad de seguir funcionando en pandemia. Es verdad, hay otras empresas, 12.000 uruguayos monotributistas MIDES, que se vinieron en la formalidad. Si eso se trata, es cierto. Ahora, lo otro y lo general. ¿Alguien cree en Uruguay, para ir derecho a ese tema, alguien cree en Uruguay que si alguien no emprende, pone un comercio, un negocio, un bar, un establecimiento productivo, se va a generar un círculo económico virtuoso que dé empleo, que dé ganancia, que genere prosperidad? No sé quién lo dijo, pero me parece que le erró. Pero bueno, están en su derecho.
Presidente, insisto. Cambios en la edad de retiro. ¿Va a ser incluido en el proyecto de reforma de la Seguridad Social?
Todavía no hay un proyecto de reforma. Hay una recomendación del grupo técnico. Lo estamos evaluando, así que cuando tengamos un anteproyecto o algo similar, vamos a poder hablar de estos temas.
¿Usted no tiene postura?
Yo tengo
una... Usted en su momento dijo no.
Sí, bueno, por eso. Entonces sabés que tengo postura.
Mantiene esa línea.
Y es la postura. Presidente, después, entre la postura y lo posible, por eso pusimos un grupo técnico.
Se habla de, y se difundieron videos vinculados a presuntos casos de abuso policial. ¿Le preocupa esta situación y que se la vincule específicamente con la ley de urgente consideración?
Que se la vincule con la ley de urgente consideración es parte de la campaña, aunque yo no esté de acuerdo, ¿no? De hecho, no ha crecido el abuso policial después de la LUC. No ha crecido. Lo que sí, hay un respaldo mucho mayor en la policía, que de nuestro punto de vista no tenía el respaldo legal suficiente y menos el respaldo moral y jerárquico suficiente. Cualquier abuso de un ciudadano para con otro tiene que ser censurado. Cualquier abuso, en este caso, de un hombre o una mujer uniformado de azul de la policía, tiene que ser categóricamente censurado. ¿Por qué? Primero, por lo del principio, porque es un abuso. Y segundo, porque mancha, porque mancilla el uniforme de los hombres y mujeres que todos los días arriesgan la vida para defendernos.
Defender la LUC en cadena sí y en un tablado, por ejemplo, en un barrio no, ¿por qué esa diferencia?
Y porque en un barrio se puede confundir con acto político. Entonces, no quiero pisar la raya. Una cadena, ustedes los han visto hablar siempre, y nunca hablé ni de un partido político, ni contra un partido político. Bueno, de hecho saben que yo no hablo en contra de nadie, doy opiniones. Me siento la obligación porque es un proyecto de ley que yo vine acá a Cerro Largo, vine a todos lados a defender un programa de gobierno, lo incluimos en el programa de gobierno y se votó, es parte del compromiso por el país. Y además, insisto, lo pregunté el otro día en Durán, lo he preguntado en Artigas, en todos lados, que alguien venga acá en Melo o en Cerro Largo y me diga, mirá, la LUC me perjudicó, la verdad que me perjudicó, en un año y 10 meses de vigencia la ley no he encontrado a nadie que me haya dicho, me perjudicó la LUC. Sí me he encontrado con gente, y recién el intendente Yurramendi me venía haciendo un relato muy contundente de a gente que ha beneficiado. ¿Por qué? Porque es una ley de la libertad, es una ley que genera derechos. Entonces yo insisto, sin hablar de política partidaria, sin pisar la raya constitucional, la voy a defender en los lugares donde yo crea que estoy siendo fiel al mandato de ser presidente de la República a todos los uruguayos.
Presidente, ¿mantiene usted la idea de ser el vocero en la cadena nacional en
sí,
la campaña?
Sí, por eso básicamente lo que, en base a lo que me preguntaba él.
Hay sectores y la oposición cuestiona de que el presidente de los uruguayos no debería hacerlo.
Yo calculo que cualquier cosa que haga yo, el otro día dijimos que íbamos a tratar de bajar impuestos y no aplaudieron, así que cualquier cosa que yo haga me van a pegar.
cadena por el sí también?
Sí, por supuesto.
¿Te he dicho
sí. Ayer hablé con Rafael Michelini, lo puse en contacto con la gente del comando de campaña del no y están arreglando, además con el Poder Ejecutivo, creo que el martes se van a juntar ahí, supongo que en Torre Ejecutiva, para ver qué día hace cada uno la cadena, qué es lo que quieren. Tiene que ser bien abierto, sin aburrir, pero tenemos que dar la posibilidad a todo el mundo, inclusive al sí y al no, para que se expresen.
¿El Estado tiene un debe con el peón rural?
Seguramente el Estado, el gobierno, tenga debe con varios sectores de la población. Quizá entre ellos también el sector rural. La ruralidad. La ruralidad es que no solo reciba un sustento como merece, que tenga un determinado acceso al seguro paro, nosotros lo modificamos el otro día, que tenga condiciones de trabajo ante inclemencia climática, el otro día hubo una acción en ese sentido, y además que tenga posibilidad, como me reclamaban recién unos vecinos, una escuelita, creo que es la 109, que me decían recién acá, que hace 4 años que está cerrada, que tendría 5 o 10 alumnos para ir, eso es parte de la ruralidad, o como pusimos ayer de acá, no sé si conocen acá el Pueblo Esperanza, ayer pusimos agua, después de años de reclamo me mandaron el video de los vecinos sacando agua. Eso es apoyar a la gente de campo y al peón rural.
¿Qué información recibió el caso de Rivera, donde un pequeño falleció la semana pasada y donde la familia denuncia ciertas carencias en el sistema de salud?
Creo que la familia está en lo cierto, lamentablemente es una situación que no tiene arreglo para el caso específico. Yo ayer de tarde hablaba con el presidente de ACE, que se fue hasta Rivera primero a dar la cara como gobernante y segundo a interesarse a investigar bien la situación. Es cierto que en Artigas y en Rivera hay falencias que nada sirve decir que venían de antes, simplemente que ahora existían y hay que solucionarlas.
¿Se va a trabajar en ese sentido? ¿Ya hay algún proyecto?
Sí, ayer me estaba diciendo el presidente de ACE que no lo quiero adelantar hasta que no esté solucionado, pero que viene haciendo un esfuerzo, que obviamente muchas veces hay un tema de personal médico y no médico, también obviamente logístico, que hay que en el tablero del país hay que darle algún tipo de prioridad a algunos departamentos.
Hay preocupación en algunos sectores exportadores, sobre todo por el conflicto que se está generando en Ucrania, sobre todo sectores exportadores que llegan a Rusia. ¿Está al tanto de la situación?
Sí, yo creo que esa, de mi punto de vista, eso no es la parte más compleja. La parte compleja que estamos viviendo, que tiene dos caras como la moneda, es primero un auge del precio de los commodities, lo que analizan el sector básicamente primario están viendo, pero al mismo tiempo hay un encarecimiento de insumos. Ahora cuando salgan a cosechar, cuando están en plena cosecha, están con rindes de un promedio histórico importante, por suerte ayudó el agua, ahora cuando se den vuelta y vayan al surtidor, ayer el petróleo estaba en 115. Ni le digo los fertilizantes, la materia prima propia de los fertilizantes que se produce muchas veces en esa región se va a encarecer. Entonces, así como se van a lograr mejores precios, también va a haber un tema de crecimiento, de incremento de las materias primas que se importan para esas producciones.
Gracias. Presidente, una última pregunta. Cerro Largo va rumbo a convertirse en un polo equino en el país. Ustedes, de hecho, llevaron el proyecto de Equinoccio a Dubái. Uh-huh. El sistema educativo también se está instalando aquí a nivel terciario.
Sí, por suerte estaba viendo la filmación. El otro día venía hablando recién con Josecito de las obras que se están haciendo ahí. Me parece una muy buena cosa. También el aeropuerto, ¿no? Vamos a tener aeropuerto internacional en Melo, va a ser uno de los 6 aeropuertos que se va a beneficiar, y esas cosas creo que ayudan a desarrollar este noreste del país que por alguna razón no tuvo tanto impulso. Yo creo que va a ayudar la Ruta 6, si no pregunten a la gente de esa zona. Yo creo que va a ayudar también, aunque es más al sur, el puente de Cebollatiche Arqueada. Yo creo que va a ayudar si finalmente sale el puerto sobre el Tacuarí, que va a ayudar a la producción de esta zona. Bueno, me parece que hay un impulso importante. Veremos si finalmente podemos hacer el tema del puente, que es un reclamo histórico, que es binacional con Brasil, que eso por ahora viene un poquito más complicado, pero bueno, la semana que viene, el 18 voy a andar en Río Branco, así que eso es tema.
El lanzamiento de la zafra de la
Sí, voy a estar. Y aparte estaba recién Cristian acá, que me estaba invitando, que ya me invitó hace días para ir al polideportivo, así que voy a estar acompañando.
En Dubái lo regalaron un caballo.
¿Llegó hasta acá? Dice que me lo van a traer. Es medio caribe traerlo hasta acá.
Al hipódromo de México, supongo.
No, es árabe. Es lo que corren con la cola. Pará, ¿sí? Es árabe. Sí, sí. Gracias. Bien, gracias.